con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 5 minutos.
Muy buenos días, don Juan Manuel. Muy buenos días, don Enrique. ¿Cómo están ustedes? Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día 21 de julio del año 2014. Segunda semana de vacaciones escolares. Esta ciudad sigue siendo un agrado.
Poco auto, la verdad.
¿Podremos prolongar
en el sector oriente, digo?
Sí, no, pero entiendo que no. Pero,
no, que no
pero,
sé, no. No,
pero,
no,
yo el otro día me estuve fijando en la UST y es bastante parecido. O sea, ¿podremos lograr convertir las vacaciones de invierno en algo permanente? No sé.
de 2 meses.
Qué curioso, no, pero es que, bueno, lo han dicho, Juan Manuel, cuántas veces lo hemos escuchado, el tema de la concentración de los horarios, en los largos desplazamientos para ir a los colegios. Eso sí se nota mucho más en el sector oriente que en otros lados. En fin, todo eso lleva a un escenario que aparenta no tener solución, en la medida que la gente todavía sigue yendo a colegios que están muy lejos de su casa.
Y todos entran a la misma hora, ese es el punto.
Claro.
Horario escalonado sería más racional.
Ahora, lo que pasa es que
esto más vieja la discusión.
Hay algún grado de escalonamiento, pero de repente, por ejemplo, lo que pasó con el colegio de Abancura, que cambió su horario de ingreso, y al cambiar su horario de ingreso generó un taco
para
arriba por Santa Teresa.
Brutal. No te digo por qué horario, ¿lo adelantó o lo atrasó?
No me acuerdo.
Ah, ya.
No sé, creo que lo adelantó, de hecho.
Porque 7:30 es bien draconiano el horario.
Claro, digo, sí. O sea, ahora, pero hay colegios que empiezan 7:50.
Sí.
Y entiendo que en la DESA hay colegios que empiezan tipo entre las 7:30 y 7:40. O sea, entiendo que sea el horario, pero, en fin.
Ahora, ocho, tendría que ser una combi. Es 4 niños dentro de un auto con este sistema de turno es bien racional y elimina por lo menos 3 autos pululando en torno del colegio y gente que se organiza así para ir a repartir niños.
Sí,
los famosos
ahora,
turnos.
Tú que tienes niños chicos, vives una realidad que yo no viví y que me explicaba el otro día alguien, yo a esa misma me decía, no, pero poco, se vivía con el tema de las sillas, los alzadores y todo lo demás, caben 2 niños por auto.
Claro, caben 2.
No
en rigor, pero ya de 6 para adelante con cinturón de seguridad se pueden sentar normal.
Pero con alzador que también indica,
claro.
En fin, pero bueno, está claro que habría que el carpool ojalá funcionara más como dicen en Estados Unidos. Oye, pero ¿se dan cuenta que todo termina en la educación?
Sí, pues.
Finalmente
termina. Bueno, eso empieza y termina la educación.
No sé qué les pareció a usted, pero a mí me sorprendió ayer la entrevista de Nicolás Aguirre. La entrevista la hizo el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que ofició ahí no como rector de la Universidad Diego Portales, sino más bien como columnista y periodista del Mercurio. Y la entrevista abre un nuevo flanco de contenido respecto a la reforma que no teníamos contemplado y que obviamente que ya levantó una serie de opiniones a favor divergente. Lo que sí fue, si era un diseño político, no quedó bien estructurado por la afirmación que hizo el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, en la noche, que dijo que esto era una... Lo llevó a un nivel de idea aún y que no había nada definitivo. Y eso es más complejo porque, supuestamente, claro, el ministro da estos anuncios y uno los entiende que son letra escrita, o sea, no son quimeras, ni son hipótesis, ni son supuestos para discutir, supongo.
A mí me gustaría hacer un pelo más político comunicacional antes. Si te das cuenta, en los últimos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero tengo la impresión que en el último mes se había dejado hablar de educación superior. Se hablaba de compra colegio, se hablaba al final lucro, se había dejado hablar de educación superior.
Como que se tenía más la idea de que lo que falta era el proyecto para fortalecer la educación pública, mejorar la calidad de las materias, de la docencia propiamente tal, pero que se asumía que los proyectos de educación superior en realidad iban a ser bastante menos debatidos probablemente, porque aquí esta discusión de la educación básica y media, la educación escolar, por decirlo así, era de lo que casi no se había hablado. Y que cuando llegara el momento de discutir sobre la educación superior íbamos a tener probablemente menos disquisiciones porque ya habían posturas bastante claras. Pero ayer el ministro abrió un flanco, claro, y ahí está la pregunta que hace el Quique.
Que
¿por qué lo abrió?
Yo te insisto en el punto. Había desaparecido la educación superior de la discusión. la entrevista la hace un rector universitario, por lo que a ver, no se desdobla su condición. Ese lo hará en su condición de economía, de columnista y de...
Pero consignemos que hace mucho rato que es columnista.
Sí, no, por cierto,
incluso pero para algunos más columnista que rector. Pues, en términos de liderazgo,
claro,
de opinión.
Y hay quienes, bueno, eso es verdad. Pero no, pero mi punto es otro, es que claramente uno siempre pregunta desde donde está parado, independiente de lo que sea, uno no pierde su condición. Por el hecho de...
Además, fíjate que lo que dices tú también en la entrevista, hay un intento de Peña, un intento que uno yo lo desprendo de este orden que intenta estructurar la entrevista, un intento de poner puntos concretos indiscutibles. ¿En qué sentido? Que le dice, a ver, en un momento ya le dice, a ver, ya, pero resumamos. Este es un sistema ta, como el de Holanda, sistema mixto, todo. Eso es. Sí, entonces diciendo ya, esto es porque, y esto lo digo porque cuando estuvo Carlos Peña acá y lo ha dicho en otras ocasiones, Carlos Peña pensaba o piensa que esto todavía no tiene una versión concreta y más bien son devaneos, comentarios, opiniones. Entonces, él trata de
ponerle un marco.
De ponerlo y ponerlo con letra. Pues.
Un marco, además, perdón. En un tema en el que, como bien recordamos, Carlos Peña no solamente es un testigo o columnista del diario, porque no olvidemos que él polemizó abiertamente, de forma pública, en editoriales, incluso y con declaraciones en entrevistas, cuando en la definición, después de la primera entrevista que dio Nicolás Eizaguirre en el programa El Informante, de hecho, vino todo un debate sobre lo público versus lo estatal.
Y tuvimos a Peña acá, ¿te acuerdas? Y fue muy lapidario con la gestión del ministro.
Exacto.
Entonces aquí le dice ya, ok, ministro, usted acaba de decir todo esto, vamos a resumir y esto va a ser. O sea, dice, ya, esto va a ser. Cuestión que tampoco queda clara las pocas horas después porque...
El ministro Peñalillo...
Y además el presidente del PP también dice que es una opción discutible, conversable, pero no es zanjada.
Claro, recordemos lo que dice el ministro Isayir. Sí, en esencia, él plantea que la gratuidad universitaria se va a aplicar solo a los primeros 4 años de carrera, y él dice que lo que exceda ese lapso, particularmente el 5º año, porque ayer Nashla Aburman decía, entre otras cosas, no hay carrera que dure 4 años. Claro. No es que el ministro esté pensando que las carreras duran 4 años. Lo que él dice es que todo lo que exceda ese lapso tiene que ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra forma equivalente, y que eso compatibiliza la gratuidad también con el esfuerzo personal. Eso es lo que plantea el ministro, donde entre otras cosas también, y sale a hacerle un guiño a quienes han venido a plantear precisamente estas discusiones sobre las universidades del Estado, que se va a formular un trato preferente para las universidades del Estado porque cultivan el pluralismo, que es la base de una sociedad abierta y democrática. Y también hace un statement sobre lo que pide el movimiento estudiantil cuando él dice que nuestro deber es atender al movimiento en aquello que coincide con el programa y siempre que cuente con el apoyo suficiente del Congreso. Los sueños y reflexiones del movimiento estudiantil son importantes, pero no tienen la última palabra. Y eso...
Ese otro deal salió
a torear derechamente a los estudiantes. Pero me voy a quedar con la primera parte, porque anoche en Canal 13 decía el ministro Rodrigo Peñalillo que lo que dice el ministro tiene que ver con una primera aproximación, pero en ningún caso es la decisión final. Esta es una propuesta. El gobierno está en pleno proceso de conversaciones y de diálogo.
Yo, ¿me permiten
usar? Sí, ¿cuál era tu tesis?
Voy a hacer una exposición.
Político como nacional, dijiste.
Voy a hacer un spin-off. Lo que pasa es que aquí hay varios puntos. El primero, bueno, la imagen de que Eizaguirre es la reforma, empieza un poco desde La Moneda, claramente, a decir, al momentito, la reforma es mucho más que Eizaguirre. Yo creo que eso es lo que uno lee después de lo que dice Peñalillo. Pero insisto en mi tesis, venía hace tiempo que no se venía hablando de educación superior, y empezaba en el mundo político a darse la sensación de, dado el acuerdo por la reforma tributaria, sabéis que las lucas no alcanzan para la educación superior, hay que buscar una salida. No se van a recaudar los 8.200 millones de dólares que se pensaban, que además que nunca estuvieron asegurados. O sea, no es que los 8.200 millones de dólares no se vayan a recaudar producto del acuerdo. Los 8.200 millones de dólares siempre era muy difícil que se recaudaran porque partía de demasiados supuestos óptimos de recaudación. Por lo tanto, sincerado los supuestos, la probabilidad es que no se recauden los 8.200 millones de dólares. ¿Cuál es el tema de la educación? Necesitamos 2.500 o 3.000, no está claro, millones de dólares para resolver el tema de la educación superior. Si eliminamos o acotamos el tema de la educación superior, nos van a sobrar, entre comillas, 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, podemos recaudar 6.500, 7.000 millones o algo menos inclusive, y todavía nos alcanza. El punto es que claramente, en la lógica de todos los expertos, en la lógica de no pocos parlamentarios, y me dan la impresión que en esta disyuntiva que debe tener el ministro entre el ministro político, el ministro técnico y el economista, Probablemente está primando el economista cuando busca una solución que a mí personalmente me, pero esto es una opinión hiperpersonal, me parece muy razonable el considerar que la educación superior a nivel de college, es decir, la formación a nivel de licenciatura, sea gratuita o que la financie el Estado, y que la especialización, que es la que garantiza los niveles de recursos que se van a obtener, la financie con cargos o ingresos futuros, es decir, a partir de un crédito, no que la pague inmediatamente el estudiante, me parece una solución imaginativa y razonable para resolver un problema que es 100% económico, que es 100% recurso. Entonces, en resumen, yo tengo la impresión que aquí le ganó el economista al ministro técnico o al ministro político, en el caso de Nicolás Izaguirre, al plantear esta solución, que yo tengo la impresión que es una solución muy de Izaguirre y solo de Izaguirre, como se nos ha prácticamente confirmado. El punto es que hay necesidad de encontrar una salida al tema de la educación superior, porque la gratuidad absoluta en la educación superior es algo que hoy día no está, me da la impresión, en la cabeza de casi nadie.
Ahora entró a partir de la afirmación que fue, hay una serie de afirmaciones, dice Aguirre ahí, pero la más práctica, la que causó más repercusiones, son la de la gratuidad por 4 años, porque se entendía que la gratuidad iba a ser por toda la carrera, y eso es lo que dicen los alumnos. Segundo, cuestiones prácticas que resultan de eso, también las carreras que, como decía Juan Manuel, que duran más de 4 años, que la mayoría, incluso hay tipos de ingeniería y medicina que duran bastante más que 4. Entonces también vino la pregunta de los estudiantes respecto a qué va a pasar con esos alumnos específicos de medicina, ingeniería civil, etcétera. Pero yo insisto que lo que va a ser el motivo de debate ahora, imagino, en el interior del gobierno, es que el ministro de Interior, horas después, dice que esta es una primera aproximación al tema. Entonces no sé cuál va a ser la segunda aproximación o la tercera, es el cuento.
Entonces,
si se cae o no se cae la idea,
claro,
porque si es una aproximación al tema discutible, la idea puede ser que se caiga.
Pero dejamos de hablar de los ajustes a la reforma tributaria.
Claro.
Dejamos de hablar de los heridos de la reforma tributaria y volvimos a hablar de educación.
Aquí entonces, voy a sintetizar las tres discusiones. Una, que es la que se instaló después de las primeras declaraciones que hizo el ministro y que le valieron críticas del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, cuando el mismo ministro Izaguirre dijo el jueves que en la reforma educacional no hay posibilidades de arregline comparativamente entonces a la reforma tributaria,
claro,
lo que ha generado una discusión al interior de la nueva mayoría.
No bien, poca molestia.
Claro, bien interesante, porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo el ministro? Es que aquí esto se va a zanjar de otra manera, manda un mensaje al mundo político también que puede provocar después bastante remesón. Fulvio Rossi decía, y a mí no me parece tan descabellado lo que plantea el senador Fulvio Rossi, que si el ministro Izaguirre sale del cargo, se va, cae la reforma también, porque él es el principal sustento de la reforma. Él está personalizando mucho, la ha transformado en el principal líder de esta discusión. Esta es la reforma de Izaguirre, no la reforma de la presidenta Bachelet, es la reforma de Izaguirre. Y si cae Izaguirre, ¿cuánto de las convicciones de Izaguirre pueden caer con la reforma también? Entonces Fulvio Rossi no se equivoca cuando dice que en el fondo ese es un riesgo. Y si el mundo político te empieza a torear a partir de tus propias declaraciones y pierdes apoyo y base en tu mismo sector, ni hablar del frente, bueno, yo creo que se le hace muy difícil después seguir defenderlo.
¿Cuánto duran en promedio los ministros de educación? ¿Se acuerdan que se...
¿Un año o dos?
No, un poquito más. Un año 4, un año 6,
claro.
Sí. Pero ojo, que había uno que echaba a perder la media, porque el resto duran como 8 meses en promedio.
Claro.
Sí.
No, si el cargo es...
O sea, si me saltó en el caso...
Está arriba un polvorín.
Pero Piñera tuvo 4.
Claro.
Piñera tuvo a Joaquín Lavín, a Felipe Bulnes,
a Harold Beyer y a
Carolina Schmidt.
Uno por año, mamá.
Uno por año. O sea, por eso que en el fondo, el promedio, en el caso de Lavín fue el que más, yo diría que Lavín fue el que más duró, en el caso de Piñera duró casi un año y medio.
Y te lo pregunto porque antes que partiera el gobierno, cuando estaba en campaña, uno hablaba con altos dirigentes de la concertación y la tesis que tenían, que obviamente que son tesis y después la realidad es distinta, pero la tesis que tenían es que un primer gabinete iba a ser muy fusible. Mm-hmm. Entonces al final todos querían rehuir de esos cargos, obviamente educación era el cargo que nadie quería tomar, el fierro caliente, como le decían.
Salvo a Carlos Montes.
Claro, pero eso incluso esas conversaciones que te comento fueron antes de la parlamentaria, cuando Carlos Montes lo dan por perdido.
Por eso,
iba ganando la Soledad Alvear.
Claro, pero
entonces todos decían, bueno, va a ser Montes, pero
va a durar poco.
Claro, pero los fierros calientes eran algunos, entonces decían, no, nosotros no queremos ni interior ni educación. Esos son los dos fierros calientes que alguien los tome y que se queme al año.
Y la llegada a la Intendencia de Santiago y la Intendencia de la,
y la Araucanía.
Y había algunos que también plantean Hacienda, que tampoco le resultaba tan atractivo porque la reforma puede haber sido mucho...
Claro, te lo planteo porque te lo planteo en la línea que das tú. O sea, que, ya empieza Fulvio Rosa a decir, ¿cuál? Si cae el ministro y
que además, Fulvio Rosa, hablar de eso, la verdad. Lo dice con su qué.
Bueno, ahora el ministro necesita un respaldo político y si está encabezando una reforma educacional, se necesita un respaldo político amplio.
Entonces, ahí va la segunda lista. ¿Qué es lo que pretende el ministro con estas declaraciones? ¿Es que es exceso de entusiasmo el responderle a Carlos Peña todas las preguntas? Porque de verdad, poner arriba de la mesa estas discusiones cuando todavía no están zanjadas las otras de la otra reforma educativa, al menos sorprende. Y uno dice, bueno, si lo dijo es porque al menos tiene la venia, tiene el respaldo, tiene la firma del resto del gabinete. Y el ministro Peñailillo, al menos, lo que hace es relativizarlo, si es que no, derechamente, quitarle piso. Y la tercera discusión, que es la que me parece también interesante, y que muchos le van a salir a pedir ahora al ministro Eseguirre, es sustentado en qué informes técnicos, basado en qué análisis, y después de haber conversado con quién, para qué sirve, existen los diálogos ciudadanos, si es que el ministro ya hizo el anuncio de lo que viene en la siguiente etapa de la discusión. Me estoy guardando la cuarta, porque la cuarta ya es como obvia, y es que todavía no hemos completado la discusión sobre la reforma educacional en básica y media, es decir, la escolar, con varias patitas y todavía aristas que quedan pendientes. Entonces, lo que estoy diciendo, voy a sintetizar, es ¿a qué está jugando el ministro? Es decir, ¿cuál es el juego desde el punto de vista del póker, por decirlo así? ¿Cuál es su apuesta? ¿A dónde va a llegar? Porque aquí... o rebarojó completamente el naipe o está generando un desorden para que las discusiones deriven en otra cosa y no es lo que hemos estado debatiendo hasta ahora.
Las preguntas quedan planteadas porque las respuestas las tienen que dar otros.
Son las 8 de la mañana con 27 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, la crónica internacional también marca agenda. Voy a resumir lo que hasta ahora está generando debate sobre lo que ocurrió con el avión en Ucrania. Ya nos vamos a meter, por supuesto, también en lo que está pasando en el Medio Oriente, pero respecto de lo que tiene lugar en el Cáucaso y toda esta discusión a partir del desplome de esta aeronave, hay organismos internacionales, hay algunos gobiernos de Occidente que le están pidiendo a Rusia, que apoya a los militares que controlan la zona, que permita el acceso de organismos de investigación y de rescate para que se pueda realizar con lo suficiente independencia una indagatoria sobre lo que ocurrió con este avión. Entre otras cosas porque se desconocen las causas reales que hicieron que este vuelo de Malaysian Airlines, que tenía destino a Kuala Lumpur, viajaba desde Ámsterdam, cayera en el este de Ucrania, porque hasta ahora la tesis más fuerte es que, por lo menos lo que manejan las autoridades de Estados Unidos y el gobierno de Ucrania, Estados Unidos no entrega información sí porque sí. John Biden, cuando habló, lo hizo con la información concreta en la mano, no se habría atrevido a especular, sobre todo por la cantidad de extranjeros que iban a bordo de ese avión, que había sido derribado. Aquí se habla de este famoso misil, el SA-11 Buk, que es el que se cita, del que hablamos el viernes pasado, de cómo funciona, y que habría sido lanzado por militantes separatistas prorrusos que actúan en esta área donde cayó el avión.
Y bueno, media peregrina la teoría, creo yo, que el intento final de los prorrusos era engañar a la opinión pública mundial respecto de quién era el culpable del misilazo para tratar de adjudicarle el atentado a los ucranianos. A esta altura, ¿puede suponer una persona cuerda que no se va a saber algo que es tan obvio para saberse como un misilazo con toda la inteligencia que hay en esa zona? Pues eso está lleno de ojos, satélites, claro, viendo lo que cada uno hace. Y además un misil es un misil y un avión de 200, o sea, de casi 300 personas, no es botar una avioneta. Entonces, me parece un tanto peregrina y simple, media ramplona, puede ser, uno siempre se sorprende en la vida. Pero
tesis peregrina ha habido montones, como cuando el gobierno de Moscú tira la teoría, o sea, sostiene que Putin había pasado por ahí 15 minutos antes en un avión muy parecido, digamos.
También que claro, había sido, o sea, un intento de matar a Putin.
Que era un intento de matar a Putin, lo que claramente ubicaba el atentado en el otro lado, digamos.
Y lo otro, lo que dice Juan Manuel, también ahí Europa se alineó para llevar el curso de la investigación y hay también una señal a Estados Unidos.
O sea, porque además
Cameron, la Merkel.
O sea, aquí, quiero recordar lo que es obvio, pero que por obvio se pasa por alto. La gran mayoría de los pasajeros eran holandeses. Holanda es la sede del Tribunal de la Haya. O sea, Holanda, por su diplomacia, por su seriedad, por todo lo que conocemos, no se va a quedar de brazos cruzados, sino que ya empezó a demandar. entre otras cosas, el que sean ellos los que lideren esta indagatoria, porque precisamente las declaraciones cruzadas que hay entre Ucrania y el gobierno de Vladimir Putin, tanto los mismos rebeldes separatistas que han negado ser responsables del hecho y han acusado a Estados Unidos y a la Unión Europea, a Ucrania, de estar realizando una guerra de información, acusan de hecho al gobierno de Ucrania de esta caída del avión mientras realizaba maniobras de guerra en la frontera con Rusia, en fin, está llevando a los holandeses, y perdón. Aquí murieron casi 200 holandeses.
Claro, y más allá de los tinglados... más allá de los tinglados políticos, que son mayores en este caso, pero mayores, o sea, está involucrado todo lo que se ha venido discutiendo en el último tiempo, Rusia, Ucrania, todo. Claro, el señor holandés quiere saber qué pasó con sus 193 compatriotas.
Claro,
y esa familia le interesa un huevo si hay cruces internos entre Putin, Obama, la guerra del gas, la hegemonía en los próximos 50 años, el imperio ruso, bla, bla, bla. Al señor 193 personas le interesa saber cómo y quiénes fueron los culpables por de la muerte de sus parientes. Claro. 193 personas más que no tienen pito que tocar en este conflicto. Eran ciudadanos comunes y corrientes, no era un avión de militares ni de nada.
Y hay una cosa que le explicaba muy bien Juan Manuel el viernes, creo, y que es el tema, que me lo ratificaban, y que es el tema de que aquí no hay casualidad. Era un avión que pasaba más o menos a la misma hora,
todos los días.
No había alterado su ruta, o sea, claramente era un objetivo que estaba planteado. Estas rampas lanzaderas, la lanzacohetes no son portátiles, no las lleva a cualquier parte, no están en la maleta de un auto,
un carro de arrastre.
¿Viste que venía un avión? No.
No, de hecho, el primer satélite, que es el que tiene la información más concreta, lo que demuestra que un satélite norteamericano dice que detectaron que una de estas lanzaderas estaba haciéndole seguimiento minutos antes al avión. Le hizo seguimiento. Y otro satélite, también norteamericano, que es la información por la que se basa Estados Unidos para decir lo que dijo a los pocos minutos del derribo, es que detectaron una estela de calor que llega hasta el avión y luego el avión cae. Es decir, uno más uno, digamos. O sea, le hicieron el seguimiento y le dispararon al avión.
Pensar que podrían engañar a la inteligencia de todos los países que están sobre Rusia es peregrina la idea.
Claro.
Y no me cierra, creo que puede ser algo más político este acto. El nivel de barbarismo más de los tipos que están en esa guerra es superior.
La cosa es que ese es un punto también a considerar. Acuérdate lo que ha ocurrido en términos de matanzas, en términos de toma de rehenes. Esto parece, es muy equivalente a lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial. Son zonas en las cuales, voy a decir una brutalidad, la vida humana parece tener un valor distinto que el que le asignamos en
un barbarismo mayor
en otros lugares. Y por lo tanto son muchas las preguntas que quedan, pero lo que me parece muy claro lo que decían ustedes dos, sobre todo Manuel, respecto a que aquí la Unión Europea dice, momentito, sí, todo lo que ustedes quieran, pero aquí política no vamos a hacer, aquí no vamos a transar el resultado, aquí no vamos a tener dudas, sino que aquí lo que necesitamos entregarle a nuestros ciudadanos certeza de lo que ocurrió y eventualmente reparación si es que
ahora en los conciábulos políticos obviamente que le van a sacar lustre de punta y se van a aprovechar de todo lo posible, pues así son las relaciones internacionales.
Solo para cerrarlo, Holanda, aparte de quejarse porque el tratamiento que se le ha dado a los cuerpos ha sido indigno, la manera en que se generaron especie de muros humanos impidiendo llegar hasta el lugar, después lo trasladaron arriba de un tren, están en franca descomposición, lo que para los holandeses está tenido un dolor adicional. Quiero recordar que aquí además habían alemanes, filipinos, malasios, norteamericanos,
niños.
Pero los holandeses, claro, niños. Hay fotos que están dando vuelta de selfies de gente que se tomó arriba del avión, particularmente una madre con un adolescente de 15 años, que se la envió a alguien por WhatsApp. Así como estamos listos para el despegue, y esa foto se ha convertido en la cara visible de esas víctimas. Y lo otro es que las cajas negras hasta ahora no han sido ubicadas. Y créanme que esto no solamente tiene a los gobiernos preocupados, sino que también, como ocurre, porque así establece la Convención Internacional, a Boeing.
Se ha robado la caja
negra. La empresa Boeing quiere aclarar esto lo más necesita, rápidamente posible. Lo necesita, claro. Rápidamente, porque también puede terminar, como todavía no se sabe exactamente, no hay información oficial sobre qué es lo que desplomó el avión, teniendo a otros 777 de la misma empresa, además, desaparecido desde marzo. Para Boeing esto es prioritario y por lo tanto no se va a... Podemos discutir largamente sobre Rusia, Ucrania, Holanda, Estados Unidos, pero cuando Boeing levante la mano, Boeing puede después tomar decisiones que son bien importantes, por ejemplo, negándole la venta de nuevas flotas a determinados países, y eso para Rusia, que vio cómo desapareció su cadena productiva, pues acuérdense que ellos la Unión Soviética fabricaba aviones.
Aeroflot.
O sea, los Tupolev, los Yakolev, los Antonov, puros aviones que hicieron de esa industria tan famosa.
Los cubanos tenían.
Sí, pues, pero se disgregó la Unión Soviética y se disgregó la industria aeronáutica.
Pero estaban en distintos porque las
claro, los repuestos se hacían en un lado, en fin. Claro. Entonces, para ellos hoy día esto puede ser un tema también. Entonces, decirle no a Boeing, así como así, que las cajas negras no las encuentran. Al menos resulta poco creíble.
Oye, cortito, hay un artículo en El País, en Internacional del País, muy bueno, se lo recomiendo, sobre México y sobre la corrupción. Buenísimo, porque es la historia, y esta es la anécdota, pero que revela mucho lo que pasa también en Latinoamérica. Es la historia de un señor alcalde de un pueblo que se llama San Blas, que queda en la costa del Pacífico.
¿Dónde está el muelle?
Claro, entonces este señor que... Don Hilario Ramírez se llama el señor. Y este señor era candidato a nada, pero era un personaje del pueblo y se paseaba, como relata El País, con... la camisa hasta el ombligo esa brochada, sombrero vaquero,
bigote,
había un meeting y de repente se subió al meeting y dice: me han criticado porque me gusta mucho el dinero, dice, ante la gente, ¿eh? Y aquí no le gusta, dice, y también dicen que le robé la presidencia. Pues sí, le robé, pero poquito, porque es nada más bien pobre, fue nomás una rasuradita. Dicho esto que se subió en YouTube, empezó a escalar, ya una viralización mundial, pero este señor, esto fue el 8 de junio, hubo elecciones después, a posteriores, y el señor ganó, con el 40% de los votos, lo que llevó a México a cuestionarse el sistema político. Este señor ganó, antes cuando llegaban, nos dicen, unos caballos Finasain de $250,000, ese día decidió, esto no sé a quién le suena parecido, repartir billetes a la gente, de 20, 50, 100 pesos, para celebrar su triunfo, y ahora está preparando para su cumpleaños una fiesta gigante con una banda que se llama El Recodo, que me imagino que será conocida. Va a hacer un asado con 50 vacas, o sea, va a matar 50 vacas, no se va a sentar con las 50 vacas.
Esperemos.
Y va a repartir 50,000 cajas de cerveza, 5 para cada habitante de su pueblo. El artículo del País, fuera de esta anécdota, lo que pone en cuestión es cómo México, y así se puede desprender de otros países, empiezan a socavar la institución, y estos liderazgos populistas empiezan a socavar las instituciones republicanas, digamos, y la buena forma de hacer política.
Te afecta mucho México, porque México ha hecho un trabajo de transparencia, de limpieza y de mantener arrinconada la corrupción, no solamente la corrupción, porque quiero decir que la corrupción en México deriva en cuestiones que son bastante peores.
O sea, la violencia.
O sea, la violencia. O sea, además, la violencia política, no olvidemos que Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Macié, el secretario general, este último del PRI, y el otro era candidato presidencial en la década de los 90, fueron asesinados por personas de su propio partido.
No, sí,
o
terrible.
Sea, por lo tanto,
la historia mexicana, la historia política de México, yo la he leído y es brutal. Ahora, dicho esto, lo último, la líder del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la líder del Sindicato, está, le dice la maestra, se llama Elba Esther Gordillo, fue acusada por malversar $200 millones.
Si el hijo
200 si millones el hijo de dólares.
El hijo tiene avión privado, anda en Ferrari por mañana.
Ella andaba con joyas Tiffany.
Sí, no sé, pero está presa.
¿Ah?
Estuvo presa en algún minuto.
O sea, sacó el posgrado de sinvergüenza.
Sí, claro. Bueno, está presa, pero bien arreglada dentro de la cárcel. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Vamos con lo que ha representado hasta ahora la situación en la Franja de Gaza, que tuvo en la jornada de ayer la más violenta hasta ahora, después de ya prácticamente 2 semanas de enfrentamiento entre Hamas y el ejército de Israel. El intento por las teorías del empate o por de buscar los equilibrios, la verdad es que pareciera que se vuelve casi aséptica la forma en que se trata de entregar la información, o por el contrario, al que no le interesa generar ningún tipo de equilibrio informativo, simplemente obvia una parte para informar respecto de lo que está haciendo la otra. Aquí, como se entiende ya bastante obvio, el ejército de Israel está respondiendo hace ya 2 semanas a Hamas. Su argumentación es, si es que no lo hacen así, ¿de qué manera pueden combatir entonces a una agrupación que tiene un comportamiento terrorista? Ese ha sido su argumento cuando le dicen a la comunidad internacional, ok, si yo dejo de lanzar ataques hacia la Franja de Gaza, dígame, ¿cómo enfrento entonces a Hamas si no es de esta manera? Hamas, por su parte, continúa realizando sus ataques de manera con el argumento de que lo que está haciendo es defenderse de la incursión del ejército de Israel. Y así nos vamos, ya llevamos más más de medio millar de muertos palestinos, hay casi 15 soldados, entiendo que ya la cifra incluso aumentó, israelíes que han fallecido también en esto, y con una comunidad internacional que incluso teniendo a Estados Unidos como aliado y de parte de Israel, le ha pedido por favor que cese el fuego. La Organización de Naciones Unidas, que ha quedado además bien cuestionada porque viene insistiendo hace varios días en que esto tiene que concluir, ha citado a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sorprende que haya citado una reunión antes para ver lo de Ucrania y no lo haya hecho antes con por lo menos este nivel de declaraciones para abordar la situación de la Franja de Gaza. De todas formas, uno se pregunta si realmente tiene algún peso y puede conseguir algo de lo que se ha visto pareciera imposible. Con además otra figura que hasta ahora ha pasado colada, pero que también puede quedar afectada en lo que se entendería como un fracaso, que es el Papa Francisco, que había estado en la zona y que había, se había reunido con ambos líderes, y que se pensaba era el catalizador precisamente de las cada vez más crecientes tensiones hasta ese momento. Se va el Papa Francisco y a la que un par de semanas después empieza este enfrentamiento.
Y, él ha invocado a los líderes, pero también, como dices tú, sin mucho eco.
Sin mucho eco, o sea, de hecho, cero eco. Hasta ahora pareciera que además las partes no escuchan a nadie. Porque jamás no respeta tampoco la tregua, el ejército israelí no responde a sus principales aliados.
Y la relación en general. La relación en general entre Israel y palestinos con el Vaticano no es la mejor.
No.
General, histórica ni...
No, sobre todo Israel.
Y los palestinos también.
Sí, claro, pero ahí hay una...
Piensa que los católicos en algunos lugares de Palestina, algunos lugares del Medio Oriente, no es Palestina, no lo pasan bien.
Son perseguidos, sí. Ahora, lo que pasa es que ahí hay un tema, y quizás que me retrotraigo también a lo que conversábamos respecto a Ucrania. De repente tratamos, el mundo occidental pretende mirar estas cosas con la lógica del tablero ajedrez, con la lógica de no, pero si esto está pasando ahí tenemos que resolverlo porque tiene un efecto en tal otro lado. El problema es que para los actores las cosas son absolutamente locales. Israel ha definió hace muchísimo tiempo que ellos iban a retaliar cada vez que pasara algo. La lógica es, inclusive, yo no sé si está escrito en ninguna parte, pero entiendo que la lógica es 3-1, digamos, o sea, por cada víctima israelí hay que generar por una medida no de venganza propiamente tal, sino que retaliación en términos de si yo le subo el costo a hacerme daño, es decir, si me matan a uno mío y yo mato a tres, el siguiente lo va a pensar dos veces antes de matar a uno. Ahora, es una lógica muy militar. Pero pensemos, imaginémonos, tú has estado ahí, por eso lo recordaba. Sí. Imaginemos lo que es Israel, ¿dónde está? ¿Cómo está?
No, están prácticamente todo al lado. Yo estoy en la franja de, bueno, la frontera, donde está el último pueblo israelí, se llama Sderot, que uno se para en una pequeña montículo y allí a paso está la Franja de Gaza y se ve incluso... La Franja de Gaza es súper angosta, se ve el mar, porque la Franja de Gaza tiene mar. Entonces, lo que pasa es que el intercambio de misiles ahí es permanente. Entonces, vuelan los misiles hacia el lado israelí, hacia Sderot, este pueblo, donde vive gente común y corriente. Claro. Y también estuvo en el otro, digamos, todo esto invitado por el gobierno israelí, hago la precisión. Y también estuve en el lugar donde está el Líbano, que también es frente a frente. O sea, ahí, para que se hagan una idea, también es un montículo elevado, hay un campo entre medio y te dicen allá está el Líbano, y lo que hay entre Israel y donde empieza el Líbano un poco más allá son patrullas de la ONU, camionetas dando vueltas. Entonces, pero tanto en el lado israelí como en el lado palestino, la vida es se sigue viviendo tal como si uno estuviera en el barrio de su casa. Ahora, con todos los grandes bemoles que son que estén cayendo misiles de uno y otro lado.
Claro, pero entonces el punto es, entonces de repente los llamados a la paz y todo eso funcionan re poco cuando la lógica es una lógica de supervivencia en un caso, en ambos casos.
Es muy re complicado
en ambos
este
casos
caso.
Es mirado como una lógica.
Yo viajé ahí
con
un político chileno que me dijo una frase muy buena, me dice, después de estar con autoridades israelíes conversando, incluso de pasar al lado palestino, a Belén, estuvimos en Belén también, y ahí había gente de la OLP, en ese tiempo la OLP, claro, este político me dice, la verdad que hay problemas que no tienen solución. Hay problemas que no tienen solución, y este es uno de esos.
O sea, vea, sobre Jerusalén va a ser imposible tomar un acuerdo, porque los israelíes dicen que David eligió Jerusalén como la capital de la patria judía, de la tierra judía, 1000 años antes de Cristo. Los árabes dicen que si bien es su tercer lugar más sagrado, no el primero como lo dicen los israelíes, porque después de la Meca y Medina, ellos dicen, nosotros la construimos 3.000 años antes de Cristo.
No,
de aquí a no solamente Mahoma ascendió al cielo.
Y lo siguiente es que esto está todo junto en Jerusalén.
Claro, y como
está el muro de los lamentos abajo y uno sube por una escalera que hay en ese tiempo, no sé ahora, pero está haciendo un check-in tal como en los aeropuertos de a ver si uno andaba con armas, y uno pasaba a la mezquita que está arriba del muro de los lamentos.
Claro. La mezquita de Al-Aqsa, la que está ahí.
Entonces, es muy rara la situación.
O sea, claro,
ahora, cuando este político me decía que hay problemas que no tienen solución, yo desprendía eso, no que no tengan soluciones, sino que las soluciones pasan porque tiene que haber un vencedor claro.
Bueno,
no, no se puede. Los problemas no tienen solución, son los problemas que no pueden tener empate. Esto es una argumentación que uno puede seguir insistiendo y profundizando, pero no, hay que tenerla presente, porque al final, claro, cuando al mundo occidental o el mundo en general se le pide tomar partido, bueno, en este caso, ¿qué hace uno? Trata de conseguir la paz. Cuando los israelíes dicen que Irán quiere tener una bomba nuclear y hacer desaparecer Israel, y los palestinos dicen que Israel los quiere hacer desaparecer de ellos.
Claro, ahí está una conversación. Lo que sí, la comunidad internacional ya fijó una posición. Hace rato que se viene discutiendo, Chile también, y la fijó además durante el gobierno de Sebastián Piñera, porque aquí, para que no haya confusión, de cómo debiera resolverse este conflicto, y mayoritariamente se ha inclinado a que el mapa debiera volver a lo que era antes de 1948, es decir, lo que había resuelto la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, cuando básicamente los británicos devuelven o le entregan a Naciones Unidas esta tierra, y le dice, vea usted cómo me soluciona el entuerto, por decirlo así, después de todo lo que había ocurrido. Claro, porque esto viene desde la Primera Guerra Mundial, digo, desde la lógica de los británicos, cuando se quedan con esta porción de tierra después de ganar el Imperio Turco, así que bueno, hoy día la comunidad internacional ya ha ido más o menos fijando su posición. Lo que pasa es que al mismo tiempo uno se pregunta qué hace Israel para evitar que Hamas continúe permanentemente asediándolo, porque no olvidemos que el surgimiento de Hamas, precisamente en 1987, es con la promesa de hacer desaparecer el Estado judío, a Israel. Entonces, en esa perspectiva, la argumentación de Israel va a ser permanente, de por eso es que ataca a Hamas. Lo que pasa es que la comunidad internacional lo que le está pidiendo es que, por favor, detenga esto, porque la concentración demográfica es tan alta, más casi 2 millones de personas en 360 kilómetros cuadrados. Esta franja de Gaza, como ustedes decían, sí, que es una zona costera,
es muy angosta.
45 kilómetros por entre 6 y 10 kilómetros.
Se puede cruzar corriendo.
Exacto. 6
kilómetros.
Claro. Pero sigue muriendo gente, precisamente porque por más quirúrgico que sea el ataque de Israel,
no, tú sabes que yo cuando
hace posible.
La idea de las complejidades del caso, porque cuando estuve allá, los analistas políticos israelíes, que son independientes del gobierno, decían que el principal temor que tiene ella es una cuestión demográfica. Sí. Porque los israelíes, las parejas israelíes, pues no se estaban casando, tenían pocos hijos.
Claro.
Y los colonos árabes que viven dentro de Israel estaban teniendo 4 hijos. Entonces, en un momento se iba a traspasar y la hegemonía iba a tener gente que vive en Israel, pero que tiene sangre árabe.
Nos vamos,
ya viene Barro Espejo, momentos notables, nada menos que nos va a hablar acerca de la fundación de Apple.
Y sigue luego información privilegiada, hay noticias durante todo el día, un buen comienzo de semana, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos vemos, chao.